pensamientos, sentimientos, emociones. Eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades, un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos a la Casa de la Virgen Radio. Este es un programa hecho para ustedes, ojalá que les sirva mucho en su crecimiento espiritual. Gracias por dejarnos acompañarlos como cada jueves en sus hogares o centros de trabajo, por supuesto, solo a través de Magnitud Radio. Como algunos de ustedes saben, en esta tercera temporada del programa buscamos la raíz emocional de las enfermedades y justo hoy vamos a tener como tema principal un padecimiento muy común, que son las enfermedades respiratorias. Pues resulta que sí, también tienen una raíz emocional, pero antes de entrar de lleno con el tema, me da gusto saludar al maestro Ramón Quirós, quien es formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Muy bien, Diana, buenos días. Con el gusto de saludar al auditorio, como cada 8 días, aquí en Magnitud Radio.
Maestro Ramón, ¿tiene algún aviso de la Casa de la Virgen para la siguiente semana?
Para la siguiente semana, pues tenemos este fin de semana nuestra última sesión de cuarto grado. Vamos a tener graduación de cuarto grado, donde 4 alumnos se van a graduar como maestros en la parte académica. Y bueno, pues estamos contentos cuando llegamos por fin a terminar una generación después de 10 meses de trabajo, de muchas experiencias, de mucha transformación. Pues yo creo que todos estamos contentos, tendremos graduación el domingo y ese sería nuestro evento principal de esta semana. Y bueno, lo que hemos estado anunciando para el mes de diciembre, vamos a tener el 12 de diciembre nuestra meditación por el Día de la Virgen. Vamos a empezar con una velación el sábado 11 a las 11 de la noche para darle las mañanitas a la Virgen. Quienes nos quieran acompañar, bueno, pues ahí de rincón a rincón todo es colchón. Al final, quienes no puedan regresar a su casa se pueden quedar. Y bueno, pues vamos a estar ahí dándole las mañanitas a la Virgen en la noche. El día siguiente, el domingo a las 12 del día, la meditación para activarnos con su energía, y al final de la meditación vamos a tener la entrega de certificados. Por primera vez en 5 años, después de muchos esfuerzos, de muchas generaciones, logramos llevar a 16 personas a la certificación, 10 maestros y 6 sanadores profesionales, y entonces pues ellos han estado ahí tratando de lograr esta meta, y con mucho esfuerzo. Y bueno, pues ahora les vamos a dar la posibilidad de que concluyan esta primera parte en su formación. Ya estamos preparando sus certificados, ya los tenemos casi listos y los estamos vibrando para que pues ellos se los lleven a sus consultorios con mucha alegría. Y el día 21 de diciembre vamos a tener la ceremonia de abundancia para prepararnos para el año 2011. Es una ceremonia en la que la gente que asiste también es de donativo, igual que la meditación de la Virgen. Deja un donativo a la casa y lleva semillas y una veladora naranja, las semillas las unimos de todos los asistentes, las cargamos de energía y luego recuperas tus semillas, y es una meditación en la que se carga justamente todo esto para poder tener abundancia en amor, en paz, en tranquilidad, en descanso, en salud, en dinero, en cosas materiales. Una situación muy, muy interesante. Los que hemos participado, este es el tercer año que la realizamos, pues hemos visto frutos muy fuertes durante el año, y entonces, bueno, pues ahora esperamos tener más personas. En esa misma ceremonia, nosotros en la Casa de la Virgen preparamos unas veladoras que refuerzan esta ceremonia a través de cada mes. Prender una veladora el día primero, como se hace en la tradición católica, pero estas veladoras están preparadas de manera especial. Entonces nosotros se las proporcionamos ahí, las vendemos. Nos quedan ya pocas, ya nos quedan 7 juegos nada más. Ayer ya llegamos casi a más de 40. Y en la Casa de la Virgen, en la sucursal Jalapa, estamos teniendo ahí 50 solamente. Entonces nos quedan 7 juegos. Si a alguien le interesa, pues adelante, puede apartar. Estas veladoras pues llevan esa carga de esa misma ceremonia, igual que las semillas que se llevan, y entonces esto es para compartir la luz y la tierra con las personas de su familia. Entonces estas dos ceremonias pues son las que tenemos en diciembre, y bueno, pues esperamos compartir con todos ustedes. En enero iniciamos primer grado, una nueva generación, 28 y 29 de enero. Vamos a tener ya la posibilidad de poder iniciar un nuevo grupo. Ya tenemos varias personas inscritas, y bueno, pues van a estar ahí para que puedan empezar a formarse como sanadores, ¿no? Vamos a abrir un nuevo centro de servicio social. Vamos a contactar con el Asilo de Nuestra Señora de Guadalupe, pero ahora la sucursal que está en la Roma Sur, y vamos a empezar ahí a tener también lugar para nuestros alumnos, para que puedan hacer su servicio social y sus prácticas. Eso está por abrirse. Yo espero que para diciembre ya quede. Y bueno, los que les interese por la ubicación y por el horario, pues van a poder trabajar ahí, entre otras muchas cosas, Diana.
Uy, no, pues tienen muchísimas actividades para, no solamente para el mes de diciembre, sino para el próximo año.
Sí, ya estamos en esto. Y bueno, también nos están pidiendo cursos, otra vez el de manejo de emociones. Hay un curso de ángeles que Lulú quiere impartir. Alejandra quiere impartir uno de técnicas psicológicas, psicoterapéuticas. Yo quiero arrancar el seminario de emprendedores. Entonces, pues ahora lo que nos falta es espacio y tiempo. Entonces, pues bueno, ya veremos cómo lo vamos acomodando. No he hecho mi programa para el año que entra, pero ya les iremos avisando.
Pues muy bien, les recuerdo que pueden escuchar la repetición de este programa los sábados de 8 a 10 de la mañana. Temporalmente la segunda repetición entre semana no está disponible, pero es todo por algo muy bueno, es el crecimiento de Magnitud Radio.
Sí, felicidades.
Entonces, pues bueno, vamos a ver, mientras pues de 8 a 10 de la mañana, o si no, en la página de la Casa de la Virgen, ahí están todos los programas disponibles desde la primera temporada. La página es www.lacasadelavirgen.com.mx. Y bueno, si tienes preguntas, comentarios, puedes marcarnos al teléfono de Magnitud, que es el 5748-2194. Y también estamos en Facebook a través de Magnitud Radio y con el usuario también Casa Virgen. Ahí estamos, pueden dejarnos mensajitos, pueden chatear con nosotros y preguntarnos. Y pues aquí estamos a sus órdenes para resolver todas sus dudas. Recuerden además que tendremos la meditación para cerrar este programa. Y bueno, pues seguramente todos hemos padecido gripas, tos, otras enfermedades respiratorias en algún momento de nuestra vida, y sobre todo pues en estas fechas decembrinas donde hace mucho frío, donde a veces los cambios de temperatura son un poco extremos, pero de hecho es el padecimiento que representa el mayor número de consultas médicas. Y bueno, pues que creen que hasta también las enfermedades respiratorias tienen una raíz emocional, pero... Me gustaría que nos describiera, Maestro Ramón, a grandes rasgos y de acuerdo con el libro La Enfermedad como Símbolo, ¿qué significa la nariz, la garganta, los pulmones, que son donde afectan principalmente las enfermedades respiratorias? ¿Qué es lo que representan?
Ok, bueno, empezaríamos por describir la cabeza, que es en donde se presenta esta enfermedad. La cabeza es la capital del cuerpo, es en donde se gobierna todas las acciones que el cuerpo realiza, donde consciente o inconscientemente haces que tus órganos funcionen, etcétera. Entonces es ahí en donde empieza todo esto. Como la parte que es la capital del cuerpo, pues es donde se dan los pensamientos, donde se da el estrés, donde se dan la parte de las enfermedades de origen mental, como nosotros las clasificamos en Reiki. A partir de ahí, bueno, suceden varias cosas en esta enfermedad. Aparecen varios órganos. La nariz representa poder, orgullo, ¿no? Hasta se simboliza, ¿no? Ahí es que tiene la nariz levantada y entonces se cree mucho. Entonces es un símbolo de orgullo, de sentirte más que los demás, de sobrevalorarte, y eso es lo que de alguna manera te da esta zona de tu cuerpo. Muchas, después de los senos, es la segunda, el segundo órgano que se opera por los cirujanos plásticos. La nariz entra en segundo lugar, y esto es porque las personas, pues, lo que están buscando es estar, tener una mejor nariz, ¿no? Tener un mayor orgullo, corregir su orgullo, corregir su poder. También tiene un significado sexual, es un símbolo fálico, en psicoanálisis así se le conoce, es una representación del falo o pene, y bueno, es un sustituto, sería algo equivalente al clítoris en la mujer. La nariz también esto, eso representa, y bueno, en algunos padecimientos eso puede estar presente e involucrado. Luego aquí tendríamos los pulmones. Los pulmones son el punto de contacto y comunicación con las personas. Ya vimos que la tráquea, la tiroides, es esta posibilidad de crecimiento y desarrollo o esta imposibilidad de crecimiento y desarrollo. Entonces, de alguna manera, en los pulmones tenemos esta capacidad para comunicarnos o no con las personas. Y serían como los tres puntos más importantes que estarían por ahí presentes. No sé qué otra parte me preguntabas. Ah, la parte de la garganta. Bueno, La parte de la garganta es justamente la parte del intercambio, el punto de intercambio entre el mundo exterior y el mundo interior. Y luego, ahorita vamos a ver en la raíz emocional de las gripes, enfermedades respiratorias y el enfriamiento, cómo es que entran en juego justamente este lugar de intercambio con el mundo real.
Decía en parte del significado de la nariz que era el orgullo de la persona. ¿Significa que una persona se siente menos o está como mermada su autoestima cuando tiene la nariz roja? Bueno, con la gripa la nariz ya tiene roja, te moqueas todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa?
No, lo que sucede ahí es que estás como bloqueando la entrada con el mundo exterior. O sea, al momento de que tú te enfermas, ¿qué pasa? Se cierran los bronquios, se cierra la garganta, se inflaman, la nariz se inflama. Entonces, toda la parte de los canales por los cuales tú te comunicas físicamente, el aire entra y sale por ahí, a través del mundo exterior, ahí se ven bloqueados. Entonces, de alguna manera, no, el orgullo tiene que ver más con esto de, pues para la mayoría de las personas, pues la nariz no tiene ningún peso, ¿no? O sea, pues tengo nariz, por ahí respiro, por ahí me sueno y punto, ¿no? Pero muchas veces esta situación lo que provoca es que la gente no se sienta a gusto con la nariz que tiene. La siente que la tiene o muy grande, o muy pequeña, o muy o jorobada, o desviada, o chueca, y tiene una concentración de sus pensamientos en esa parte. Ahí es cuando de alguna manera está tocada su autoestima, su seguridad personal, siente que le falta poder, siente que le falta la capacidad para poder ser alguien importante en la vida, y entonces, pues, ¿qué hacen? Se operan. Todas estas situaciones emocionales en relación a mi autoestima son la raíz de todas las operaciones de cirugía plástica y las que hacen millonarios a los cirujanos plásticos. Entonces, la nariz es el segundo órgano que se opera después de los senos, y obviamente tiene que ver con esta necesidad de adquirir poder, de sentirte que vales, que puedes hacer las cosas.
Aunque el cirujano las deje todas como igualitas, ¿no? Como sacadas del mismo molde.
Pues el reto ahora ya para muchos cirujanos es que no se note la operación, y ya creo que ya lo van logrando, porque antes se operaban y decías, ay, ¿quién la echó a perder, ¿no? O sea, se notaba demasiado la operación. Hoy ya en la mayoría de las operaciones ya se va logrando esto de que queden como normales, como naturales. Y eso ya es un gran logro, ¿no? Yo creo que para las personas que les gustan esto por su necesidad psicológica, pues el hecho de que se note que se operaron, pues no es muy agradable, ¿no? Conocemos gente cercana que pues ni siquiera te das cuenta de que fueron operadas. Está muy bien hecha ya la operación, no sé qué técnicas obviamente como médicos hayan cambiado, pero eso ha hecho que ya de alguna forma se pueda estar en mejores condiciones. Pero bueno, finalmente lo que están buscando pues es tener mayor seguridad y confianza, ¿no? Cuando se tienen unos senos grandes, pues de alguna manera empiezas a buscar pues que tienes como más valor, porque pues te sentías menos por no tenerlos. Cuando tienes una nariz defectuosa, pues también te sientes menos, y entonces es como buscar estar en una mejor condición.
Bueno, pues vamos a seguir con esto de las enfermedades respiratorias. Vamos a ver primero los enfriamientos. ¿Qué es un enfriamiento? Hay que diferenciarlo de la gripe y otros padecimientos. ¿Cuáles son los síntomas del enfriamiento?
Bueno, el enfriamiento se le describe como una situación en la que de alguna forma tú estás recibiendo un viento. Es porque te sentaste en donde estaba una ventana abierta, o te sentaste en donde había un chiflón, como se le llama, en un pasillo, y entonces tu cuerpo se enfrió, recibió ese frío, y entonces sientes como que no estás bien, como si tu temperatura corporal interna hubiera quedado baja, y entonces no puedes reaccionar de manera correcta. Es muy común en la época de frío que esto se presente, en la época de lluvias también, y entonces se dice, ay, es que me dio un enfriamiento. Ese es como el síntoma físico.
Y hablando del plano emocional, ¿cuáles son los síntomas del enfriamiento?
Bueno, es de alguna manera el hecho de que tú sientes que las situaciones de tu vida cotidiana te están llevando a un estado en el que quieres como congelarte, como no actuar. Muchas veces nosotros estamos en una situación de vida social, familiar, en la que no estamos a gusto. Porque hay mucho trabajo, porque hay mucho estrés, porque existen demasiadas responsabilidades, demasiados compromisos. Y cuando esto sucede, entramos en una situación en la que nosotros queremos bajarle a ese nivel. Y entonces, como no podemos, como nos sentimos que de alguna manera nos gana el compromiso, la responsabilidad y las labores del trabajo, de la casa, una mezcla, entonces utilizamos la gripa como un escape, como una huida, ¿no? Es como ya no tener, como perder el ánimo y las ganas por hacer las cosas, ¿no? Es regresar de alguna manera a las situaciones críticas de la vida cotidiana, es construir un muro con papel para evitar tener las cosas, las responsabilidades encima de nosotros. Es también ponerle una distancia a la gente, a los problemas, a las responsabilidades. Es como huir ante la sobrecarga, ¿no? Es cortar mi posibilidad de comunicación y es tomar una actitud defensiva, pero en donde básicamente el rasgo fundamental es poder sentir que yo me estoy enfriando, me estoy congelando ante lo que yo estoy viviendo.
¿Se refiere así como un enfriamiento del alma, de los sentimientos, algo así?
Sí, bueno, ya si llegamos a un enfriamiento del alma ya sería un caso como más grave, ¿no? Aquí yo creo que no llegamos a ese nivel. Ese ya sería una persona que definitivamente no tiene ningún interés por la vida y entran en estados de depresión muy fuertes. No, aquí más bien es como que me quiero bajar un ratito del tren, va demasiado rápido, hay demasiados problemas ahí arriba, entonces yo lo que busco es como tratar de que de alguna manera todo eso no me afecte. Entonces le paro un rato, entonces me enfrío para que me dé tiempo a mí como de reaccionar y de tomar nuevo impulso. Es más, pues como te da enfriamiento, pues te cubres. Y cuando te cubres, ¿qué estás buscando? La protección materna, la protección de mamá y de papá. Es el cobijo, ¿no? ¿Para qué? Para que se te quite el frío. Y es el cobijo del lecho materno.
¿Pero qué de cuando pues el enfriamiento no lo busca uno? O sea, uno a lo mejor va a algún lugar, a su lugar de trabajo, a la escuela, y la ventana está abierta y recibe, digamos, ese aire.
Todos lo recibimos, todas las personas que están ahí lo reciben. El problema, o sea, a mí a lo mejor me dio el mismo aire, ¿no? Pero a ver, que se quite, ya no me pasó nada, me empiezo a calentar por dentro y reacciono y lo elimino. Aquí el problema viene en la persona que compra ese enfriamiento, que lo hace propio y que se congela con él. Es como lo hemos mencionado en la parte de las familias, ¿no? Ahorita tengo, a Dios gracias, un médico en uno de los grupos, el doctor Biguri, que le mando un saludo desde aquí, desde la estación, y él como que ya va entendiendo la raíz emocional de las enfermedades. Pero él muy prudentemente me hace el señalamiento en la última clase y dice, bueno, ¿y dónde queda la genética? Entonces, bueno, es la aclaración de que sí hay una influencia genética, si no estaríamos descartando el síndrome de Down y enfermedades de ese tipo, pero también entendemos que el manejo emocional de la familia es lo que va a desarrollar la diabetes o el cáncer o cualquier tipo de enfermedad familiar. Tercero, en este caso del enfriamiento, es como yo o como mi familia reacciona o como un grupo de personas reaccionan ante el mismo viento. Si a mí me sirve ese viento para poder desconectarme de mi realidad, pues yo lo aprovecho. ¿Cuánta gente? Lo vimos, es muy clara la reacción con la con lo, esto de la influenza, todo lo que vivimos patéticamente el año pasado.
El año pasado.
Fue el año, ya tenemos más de un año, qué bueno que ya entre más lejos esté mejor. Todo lo que vivimos con eso, pues cuánta gente traía hasta máscaras, ¿no? De guerra y demás en la calle para que no, para aislarse de la gente, ¿no? Entonces, pues esa gente, mucha gente, los hospitales estaban llenos de gente que tenía una enfermedad psicológica a partir de la noticia de que había influenza. Realmente los casos de influenza fueron contados, fueron mínimos, ¿no? Y esto, bueno, no queremos dar demasiada información, ¿no? Pero evidentemente fue por una provocación, fue una distribución del virus intencional. Pero de alguna manera, la gente que no tenía el virus se enfermaba a partir de la información que recibía. Y entonces generaba los síntomas que describían las noticias. Entonces, de alguna manera, eso es lo que pasa en un enfriamiento. Puede pasar un chiflón porque es frío, abrieron la puerta del edificio, es un cubo frío, había una corriente de aire porque había una ventana abierta. El aire entra y hay 5 personas. ¿Por qué de esas 5, una o dos se enferman de enfriamiento? Cuando el aire le dio a todo mundo. Porque de alguna manera para esas 2 personas su presión social familiar es muy alta y lo que están buscando es el cobijo, el calor de la madre.
Puede ser también que tengan un como un chip ya grabado en el cual pues la ecuación es frío igual a gripa.
Claro, claro, los padres nos encargamos de grabar eso en los hijos, ¿no? Si te pasa, si sales sin suéter, te vas a enfermar. Ay, gracias. Entonces salgo sin suéter y me enfermo. Entonces una programación que nosotros como padres estamos grabando en nuestros hijos. O una experiencia, un día salí sin suéter y me enfermé y entonces, pues ya, siempre que salgo sin suéter me voy a enfermar. Ese también podría ser una reacción. Pero finalmente volvemos a caer en una enfermedad psicológica, psicosomática y no en una enfermedad somática solamente. Por ahí, alguna vez alguien me decía que había ido a África y que la gente de la comunidad con la que estuvo decía que si le daba que si le daba un enfriamiento se iba a enfermar del estómago y la gente se enfermaba del estómago por el enfriamiento.
El chip ya grabado.
Era otro chip grabado para otra comunidad con otro paradigma. Nosotros nos da enfriamiento y nos da gripa. A esa comunidad le daba enfriamiento y le daba diarrea.
Wow.
Entonces son diferentes reacciones, pero finalmente es una mezcla de la parte física, sí de la contaminación, sí de la temperatura, pero también en el 80% pues es tu mente. ¿No? Si tú dices, yo nunca me enfermo de gripa, eso es para lo que programas a tu cuerpo. Yo llevo más de 6 años sin gripa. Desde que empecé a trabajar en el Reiki, pues yo le dije a mis células que ellas no iban a estar enfermas como antes lo estaban cada año. Y ellas pues han obedecido. Pero el chiste es cómo te programas.
¿Cuál sería la resolución emocional hablando del tema de los enfriamientos?
Bueno, es como hacer un análisis de tu vida, qué es lo que está pasando y qué es lo que tú necesitas hacer a partir de lo que está pasando en tu vida. Uno no se da cuenta de cómo se mete en situaciones y en circunstancias en la vida cotidiana que te van llevando a situaciones no satisfactorias. Uno va tomando decisiones de vida que te van metiendo en problemas y muchas veces tú ni cuenta te das cuando ya estás en medio de una vorágine de broncas y de problemas. Entonces es importante que uno como que tome distancia. Uno diga, a ver, o sea, ¿realmente quiero esto o no lo quiero? Entonces si uno no lo quiere, pues definitivamente uno puede tomar distancia y empezar a hacer cambios en su vida. Entonces es tratar de alguna manera de hacer un cambio. En el caso específicamente del enfriamiento es una forma de depuración de la energía contenida interna, entonces es sugerente tratar de hacer algún tipo de ayuno que nos permita justamente hacer una depuración. Los ayunos eran tradicionales en las abuelas, había los lavados gástricos, había el ayuno, ¿no? Ayunos de agua, ayunos de fruta. Entonces, periódicamente tratar de hacer eso para que de alguna forma no caigamos en la situación de utilizar el enfriamiento como un pretexto, ¿no? Es tratar de analizar hacia uno mismo y de regresar a uno mismo para evitar sentirse como apabullado por el medio social y por los problemas en los que nosotros estamos. Hay que aprender a poner límites, esto lo vamos a ver en las tres enfermedades, una característica para las tres. Justamente en esta vorágine de que no nos alcanzamos a dar cuenta de lo que nos está pasando cuando le sumamos la escuela, el trabajo, el esposo, la esposa, los hijos, la familia, la hipoteca, las responsabilidades, es como, a ver, calma, o sea, ¿yo dónde quedo? Ya me perdí en medio de todas estas responsabilidades y empiezo a trabajar a vivir para trabajar y no a trabajar para vivir. Entonces es como empezar a poner límites en donde tú hagas que tu tiempo y tu espacio se respete, en donde tú sientas que las cosas están bien para que tú te sientas bien en ese lugar. Entonces hay que aprender a poner límites ante las situaciones para poder garantizar que estás en un estado adecuado para ti, ¿no? Ponerle cierre a los problemas que tenemos pendientes, muchas veces igual a lo largo de la vida vamos dejando cosas que no resolvemos y que ahí están como piedras en el zapato que nos están molestando. Entonces es agarrarlas y cerrarlas, eliminarlas, ponerles un cierre, un fin y adiós. Si tiene solución, dásela. Si no tiene solución, ciérralo, olvídalo y pues a otra cosa, canaliza tu energía hacia otro punto. Y lo más importante en el caso del enfriamiento es que toda esta situación de vida te desconecta del ánimo por la vida, te hace que estés como desanimado, como triste. Entonces es importante que de alguna manera empieces a tratar de buscar otra vez conectarte con el ánimo de la vida. Que entiendas que la vida es maravillosa, que es tu oportunidad de aprendizaje y que puedes aprovecharla de manera muy interesante. Esa sería como la resolución a esta parte.
Muy bien, bueno, aquí concluimos el tema del enfriamiento, pero vamos a seguir con más de las enfermedades respiratorias aquí en la Casa de la Virgen Radio a través de Magnitud Radio. Regresamos.
Claro que sí, Diana, gracias.
Información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 55 11 39 35, 044 55 37 34 95 17. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Bienvenido a Magno Hamburguesas, te atiende Lalis, ¿qué te ofrezco? Tenemos una promoción que por 7 pesos incrementamos tu orden a Jumbo. O bien, por 20 pesos te llevas la figura de acción de Chulumán.
Pero...
O bien, en la compra del Chulumán más 13 pesos te llevas el lapicero promocional de la princesita perdida en el bosque.
Sí, señorita, pero...
Ok, repito tu orden, un combo Jumbo con el lapicero promoción y figura de acción. Serían 159,99, por favor. Recibo tarjeta o efectivo.
Pero...
Gracias por tu compra, te esperamos de nuevo en Magno Hamburguesas. ¡Besitos!
Porque todos necesitamos ser escuchados, escucha a los mal queridos. Todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por Magnitud Radio.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
El telón se abre y encienden las luces para presentar los mejores comentarios de los espectáculos en el show de los VIP. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por magnitudradio.com.
Cóctel Magnitud. Un toque de información, dos cucharadas de entretenimiento, música al gusto. y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estamos de vuelta en la Casa de la Virgen Radio en esta tercera temporada, donde estamos hablando de las enfermedades y las emociones y sentimientos que las causan. Les recuerdo que nuestras vías de contacto, el teléfono en cabina 5748-2194, repito, 5748-2194, y también estamos en Facebook como Magnitud Radio y como Casa Virgen. Ahí estamos para resolverle todas sus dudas. Y bueno, vamos a seguir hablando de las enfermedades respiratorias, que también tienen una raíz emocional. Ya hablamos de los enfriamientos en el bloque pasado y vamos a hablar pues de la gripe. Pero a diferencia de los enfriamientos, a mí me gustaría preguntarle a Maestro Ramón cuáles son los síntomas característicos de la gripe a nivel físico en comparación con el enfriamiento, porque uno puede confundirlos muy fácil, ¿no?
Claro, probablemente vayan de la mano. La diferencia es que la gripe viene de un virus. Agarras un virus y entonces es con lo que estás de alguna manera con un problema, ¿no? Porque tú a partir de ese virus desarrollas una enfermedad. Un poquito como la influenza que vivimos hace algunos años, ¿no? El año pasado. Entonces es un virus que yo agarro y lo hago mío. Es como que me contamino del medio social en el que yo me estoy moviendo, de las situaciones que yo estoy viviendo. Entonces esa es como la raíz. Y bueno, llega el virus, pasa uno o dos días, empiezas con síntomas, desarrollas la gripe, tienes mucosidad, tienes secreción nasal, dolor de cabeza, decaimiento, temperatura, y bueno, pasan los días y el virus desaparece. Tu cuerpo lo combate y lo aniquila, ¿no? Las personas que están sanas.
Y ahora sí, hablando específicamente de la gripe, ¿cuáles son sus causas emocionales?
Ok, bueno, es algo muy similar. Es como cerrarte al mundo exterior, o sea, que de alguna manera lo que estás buscando es aislarte, es como ponerle distancia. ¿Qué pasa? Bueno, hoy en día con los analgésicos y demás, pues tú continúas trabajando a pesar de que tengas gripe, pero básicamente tu organismo lo que está pidiendo es un stand-by a ver, vete a tu cuarto, descansa, duérmete, relájate, para que de esa manera no estés en contacto con el mundo exterior. Es como ponerle distancia al mundo exterior, ¿no? La situación de vida que estás llevando te hace que de alguna manera tú quieras desconectarte de ella, que no sigas en contacto con ella, y es porque no te es agradable, ¿no? Es muy típico en estudiantes o en gente que trabaja y que tiene grandes presiones por cerrar proyectos o ventas o en los periodos de exámenes, que al final, cuando termina toda esa situación, ¡pum!, llegas y te da gripa o te da diarrea o te da alguna enfermedad, que es como el desahogo energético de la sobrecarga de tensión. Entonces, ese sería como la raíz emocional de esta situación, ¿no? O sea, es como de alguna manera poder cerrarte, ¿no? El autor menciona que es como construir paredes de papel, como tratar de ponerle una defensa a tu cuerpo de ese mundo exterior, pero con paredes que son muy débiles, ¿no? Es alejarte de las personas, alejarte de los problemas, alejarte de la sobrecarga emocional que de alguna manera te está llevando, de la sobrecarga de estrés, las presiones. Entonces es, a ver, como que le quito la pila a mi vida para que yo me vaya a descansar un ratito, ¿no?
Es por eso que cuando uno le da gripa y se queda un día en su casa, nada más un día en reposo y todo, pues al otro día ya está bien, casi siempre.
Claro, como que recargas baterías para poder seguirle, pero en realidad pues esa no es la solución, ¿no? Por ejemplo, cuando se inflaman las amígdalas o la garganta, es ya no quiero tragar más, ya no quiero más problemas, ya no quiero más carga, ya no quiero más presiones, ya quiero estar como más descansado, ¿no? Es como sentir que toda esa presión te ha dado una paliza y entonces lo que haces es tratar de romper la comunicación hacia el mundo exterior y en la relación con las personas. Ese sería como lo que te va a provocar esta situación.
Estas causas que ahorita nos describe, ¿aplican para todas las personas que les da gripa?
La mayoría. O sea, tú analizas las personas que les da gripa en este periodo y ve cómo está su situación en cuanto a la parte familiar, en cuanto a la parte laboral. Normalmente son presiones laborales. Normalmente provienen o se dan en personas que están sometidas a alto estrés por deudas, por trabajo, por estudios. Ahí es en donde se presenta. Si bien te afecta también en tu vida familiar, normalmente provienen de las presiones externas, cotidianas, de cualquier persona. Entonces habría como que analizar cómo se siente cada persona que le ha dado gripa en la parte emocional, para que a partir de ahí podamos nosotros encontrar la raíz o la coincidencia emocional en todas ellas, ¿no? Es como cuando vimos diabetes, o sea, si tú platicas con diferentes pacientes que tienen diabetes, pues tú te vas a ir dando cuenta que de alguna manera estás en un problema, estás coincidiendo en una visión del mundo de poco interés, de sentir que la vida es fea, de sentir que no sabes para qué viniste a este mundo, que mejor te deberías de morir, etcétera. Entonces, en este caso, la mayoría de las personas que padecen gripe, te vas a encontrar una sobrecarga de presión vivida a partir de las responsabilidades que han asumido.
Justo quería preguntarle eso. Yo me estaba acordando de cuando alguna vez tocamos el tema de Alzheimer, que era así como un aislamiento del mundo. Ajá. Y ahorita es más o menos lo que nos dice de las gripas. Obviamente sí, no es
que
el
uno
mismo.
Uno es temporal y el otro es permanente, ¿no?
Ajá. O sea, ¿cuál sería como la principal diferencia, por ejemplo, con el Alzheimer y con la diabetes, que también es como una negatividad ante la vida, ¿no?
Sí, bueno, el Alzheimer es una enfermedad en donde las neuronas no están conectadas físicamente, están conectadas electrónicamente. Entonces, lo que hace el organismo es colocar una película en medio de las conexiones interneuronales. Las desconecta prácticamente. Es como si, ¿qué pusiéramos? Imagínate una tubería de agua en donde está fluyendo, y entonces yo le hiciera un corte y metiera un metal en ese corte, pues obviamente el agua que viene de un lado ya no pasaría hacia el otro. En este caso la tubería sí es continua. En el caso de las neuronas sí hay una continuidad, pero es eléctrica. Entonces el organismo mete aluminio, sobre todo se presenta mucho en personas que a lo largo de su vida consumieron muchos alimentos procesados, enlatados o en bolsas de aluminio. todo esto de papitas, Sabritas y demás, perdón, ya dije marcas, el recubrimiento interno es aluminio, entonces eso, aunque se trata de aislar, se va quedando en los alimentos que se consumen y va presentándose este problema, porque el aluminio es lo que genera esa separación. Eso es a nivel físico. A nivel emocional es, híjole, mi vida ha sido tan horrible que ahorita que ya soy anciano, anciana, ya no quiero estar ahí, ya no quiero sentir lo que estoy viviendo y entonces mejor me desconecto. No soy capaz a esta edad de hacer un cambio en mi vida, pero lo que viví no me siento satisfecha, no me siento satisfecho y entonces mejor, pum, le pongo switch off a mi vida y me desconecto de ella. Pero entonces empiezo a vivir a partir de un mundo de fantasía, o sea, yo empiezo a generar una serie de ideas que tienen que ver a lo mejor con la realización de mis deseos inconscientes, y entonces pues me cambio de esposo, me cambio de esposa, me cambio de personalidad, de vida, y genero una personalidad distinta. Entonces es un caso extremo. Aquí son como pequeñas estaciones, ¿no? A lo largo del año, hay personas que les da 2 o 3 veces gripa, y lo que están haciendo es como... como irse de vacaciones, mejor váyase de vacaciones. Es como irse de vacaciones enfermos a su casa un rato para poder bajarle al estrés. Y bueno, esto inclusive en los niños pasa, ¿no? Ay, hoy no voy a ir a la escuela porque me duele la cabeza, porque tengo gripa o porque tengo diarrea. Y entonces ahí aprendes a que la enfermedad es un pretexto para evadir las responsabilidades. Entonces ahí es en donde empezamos a presentar el aprendizaje inconsciente de estos mecanismos.
Mira, no había pensado en eso, pero sí es una manera de guardar el chip, ¿no?
Ajá, sí, y bueno, y lo aprendes desde chico. Tú no quieres ir a la escuela hoy, y entonces agarras, ¿y qué haces? Pues le dices a mamá, no, es que yo no puedo ir porque me siento enfermo. Y entonces mamá te dice, ay, sí, ¿de qué estás enfermo, hijito? No, pues estoy enfermo del estómago, estoy enfermo de tal cosa, estoy enfermo de me duele la cabeza o tengo gripa. Ah, perfecto, entonces no vayas a la escuela hoy, vamos a hablar y yo te llevamos al médico para que te den tu... certificado de incapacidad y ya. Y entonces agarras y dices, ya la hice, ya sé por dónde está el medio para no ir a la escuela, ¿no? Y entonces tengo una tarea que hacer, no la he hecho, y entonces ¿qué hago? Pues me enfermo para no presentarla y no voy ese día a la escuela.
Hace rato le había preguntado si las causas que nos describía acerca de las causas emocionales de la gripe aplicaban para todos los que les da la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de que siempre ocurre en la escuela, en el trabajo, hay alguien que está enfermo de gripe y de pronto el contagiadero, ¿no? Uh-huh. Hay en esas ocasiones, ¿qué es lo que ocurre? Digo, a lo mejor uno sí comparte a lo mejor ciertas presiones de la otra persona porque estamos en el mismo ambiente, pero sin embargo la infección pasó de un lado a otro, ¿no? Brincó. Claro, por la cercanía,
por la imitación, por la vivencia que es compartida, pero igual en ese medio va a haber 2 o 3 personas que nos enferman, y ahí es donde tienes que ver las diferencias en esos que no se enfermaron con los que sí se enfermaron. Entonces, de alguna manera es, si todos estamos en este medio y todos nos sentimos presionados por la maestra o por el jefe o por el trabajo, pues ahí nos vamos a enfermar. Las empresas les da a los jefes, a los gerentes y supervisores, les da miedo que estas situaciones empiecen porque de repente alguien se enferma y empieza a enfermar todo el mundo y entonces, ¡ay! ¿Ahora quién va a hacer el trabajo? Pero es como que dicen todos, ¡ay! Ahí nos vemos, o sea, quiero tener un poco de espacio para mí y quiero desconectarme un rato. Entonces, obviamente, pues a los supervisores esto les angustia porque pues solos no van a poder sacar adelante todo ese trabajo.
¿Qué hay de las personas a las que les da de manera crónica? Los que dicen, no, pues, hay personas que he escuchado que dicen, no, todos los meses de diciembre o todas las navidades a mí me da gripa. Uh-huh. O me da la gripa, ya hasta tienen así casi como el calendario, ¿no? Ya nada más están esperando que llegue el día y les da. ¿Qué pasa con esas personas?
Pues esas personas de alguna manera como que programan sus vacaciones de enfermedad. Entonces ya saben que en determinada época del año empieza invierno, empieza temporada de lluvias y ellos se van a enfermar, para que de alguna manera esto les evite el tener que cumplir con esas responsabilidades, ¿no? Entonces, de alguna manera es como evadir la responsabilidad de manera programada, porque a lo mejor por su ritmo saben de alguna manera que existe ciertas temporadas del año en donde va a haber problemas, donde va a estar como metidos dentro del ritmo de trabajo muy acelerado, y entonces evitan esas temporadas a través de la enfermedad. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces es cuestión de darse cuenta que de alguna manera pues no estamos en las condiciones adecuadas, que no es lo que de alguna manera lo más correcto, sino tratar que de alguna forma nosotros aprendamos a vivir relajándonos. Recordemos que el Reiki tiene el Gokai. El Gokai son los cinco principios que nos llevan a la iluminación y que describen el estado de iluminación. Solo por hoy vivo una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente, agradezco que tengo vida, disfruto toda actividad que realizo y convivo en armonía con las personas que me rodean. A través de la meditación yo voy a poder estar en un estado mucho más tranquilo y en paz, y eso me va a permitir que yo me encuentre en mejores condiciones. Yo puedo tener todas las presiones del mundo, familiares, laborales, económicas, pero de alguna manera eso lo puedo manejar si yo estoy en paz y mi mente está tranquila. Y eso lo vas a lograr a través de la disciplina espiritual.
¿Cuáles son las características de las personas que padecen gripe? ¿Qué es lo que expresan? ¿Qué es lo que quieren de las demás personas? ¿Cómo son?
Son personas que muy, muy aprensivas, o sea, cargan de alguna manera con muchísimas responsabilidades y estas las pasan por el cuerpo. Normalmente son personas que tienen un alto grado de responsabilidad, que se sienten como superhombres, supermujeres, y que cada vez le cargan y le cargan y le cargan más, hasta que el cuerpo dice, ya, ya, alto, stop, déjenme tranquilo para que yo pueda estar en mejores condiciones. Entonces, de alguna forma, es ese el proceso, como que de alguna manera no estamos en las condiciones de poder mantenernos alejados de la presión que la vida cotidiana nos da. Y velo, o sea, lo tenemos que ver en los jóvenes de hoy en día, ¿no? Los jóvenes de hoy en día empezaron con clases extras desde muy pequeños. Los papás, con tal de darles lo mejor, los llevaban a la escuela, salían, iban a comer a su casa, si es que les daba tiempo. Y de ahí al karate, a la danza, a la pintura, al inglés. Y terminabas haciendo la tarea 7, 8 de la noche que llegabas a tu casa después de las clases extra. Y terminabas durmiéndote a las 11, 12 de la noche de hacer la tarea. A veces no te alcanzaba el tiempo, a veces sí, y al otro día otra vez levántate a las 5 porque te tienes que bañar y prepararte para ir a la escuela, y además vivimos a 2 horas de la escuela, entonces hay que estar pues rápido para poder llegar. Entonces toda esa vida desde muy pequeños te va metiendo en un ritmo de una cantidad de trabajo impresionante. Con el paso de los años pues esto empieza a cobrarte la factura. ¿Cuántos niños desde pequeños empiezan a ser como muy enfermizos y así se les cataloga? Y pues así se sigue en toda su vida, con catarros, con gripas, con diarreas, que los van desconectando de las responsabilidades extra, excesivas, que uno va cargando. Uno tiene que aprender a poner límites para no sobrecargarse. Uno es como a veces muy ambicioso, muy responsable, y cargas trabajo y cosas, hasta que llega un momento en que tu cuerpo pues te pone un alto a nivel del estrés. Y es como ponerle límites a la vida.
Y generalmente se recetan antibióticos en estas enfermedades cuando se presentan infecciones, o cómo es que funcionan pues los tratamientos. Sabemos que se les dan pastillas, hay quienes ni siquiera van al doctor y se autorrecetan.
Bueno, ahora ya es más difícil, ¿no? Porque ahora ya la venta de medicamentos ya está controlada a través de recetas. Pero básicamente lo que pasa es que el médico va a atacar el virus, no va a atacar la condición física, emocional que le está llevando a esa enfermedad. El médico va a atacar el virus, que es el causante físico patógeno que está generando la infección y que está generando el malestar. Y te va a dar analgésicos para que se te quite el malestar y pueda seguir funcionando. Todo el tratamiento médico de la gripe está enfocado a la desaparición de los síntomas, para que tú te puedas restablecer rápidamente a la parte laboral o a la parte del estudio. Entonces, tu cuerpo te está gritando que te tienes que descansar, que tienes que relajarte y que tienes que hacer un cambio. Pero no lo oímos, y entonces a la larga vamos a tener consecuencias mayores. Cuando sometemos demasiado estrés nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, a la larga empieza a tener reacciones que no son adecuadas. Con el cúmulo de años de estrés empezamos a tener movimientos involuntarios en el rostro, empezamos a tener como especies de tics. En los nervios de la cara, en las extremidades también, podemos empezar a presentar calambres, movimientos involuntarios de los brazos o de las piernas, más en los brazos que en las piernas, porque el peso del cuerpo en las piernas no le permite este movimiento involuntario, es más fácil que se presente en los brazos. Y situaciones de contracturas en la espalda, en diferentes partes del cuello. Y esto, lo único que nos está hablando pues es de una cantidad de estrés impresionante. Entonces, a la larga el sistema nervioso te va a cobrar la factura. Ya cuando eres adulto, pues tu sistema nervioso ya tiene mucha presión y ya no se controla adecuadamente. Y entonces empiezan pues ya problemas con la falta de flexibilidad, con la artritis, con la rigidez de los músculos, pues más fuertes, ¿no? Entonces ya empiezan a haber problemas en la motricidad, en el control de esfínteres, etcétera, ¿no? Entonces lo mejor es vivir la vida tranquilo. Solo por hoy vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Dos primeros principios que van justamente con este aspecto de la vida.
Justo hace rato que estaba hablando de los tratamientos, caí en una cuenta. Hace unos cuantos años se quitó la sustancia de la pseudoefedrina de los medicamentos que son para la gripa, que eran casi todos los medicamentos tenían esa sustancia, que después se dijo es una de las materias primas para hacer la droga. Ahora me queda así como, me cuadra todo. Digo, de que la gente que busca... Bueno, más bien que se enferma, lo que busca es así evadirse del mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, con esta... Bueno, antes tenía pseudoefedrina, ahora te dan quién sabe qué otras sustancias, pero finalmente te duermen, porque eso es lo que sucede casi siempre con las pastillas, ¿no? Con cualquier medicamento que te tomas para la gripa, que te encuentras en la farmacia, lo que hace es que como que te adormecen y te tienen así como todo tirado. Aunque digo, uno se las toma a veces cuando... tiene necesidad, por ejemplo, de estar en el trabajo y no poder salir y cosas por el estilo, pero se toma ese tipo de medicamentos.
Sí, es el Reiki, por ejemplo, cuando se te da, en las primeras sesiones, lo que hace es darte mucho sueño. Y es justamente personas que traen mucho estrés acumulado. Cuando tú empiezas a recibir el Reiki, la energía del universo, el universo es muy sabio. Y si tu cuerpo está cansado, te va a mandar a dormir. Entonces tú te debes de mantener pues eso, o sea, tú tienes que empezar a buscar las formas de realmente tener un descanso y una paz para ti, para tu cuerpo, para tu persona, lejos de las responsabilidades como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como empleado, como trabajador, como empresario, lejos de todo eso, un espacio para ti, de tiempo para ti, en donde tú puedas descansar. Sé que a veces es un poco complicado porque justamente jugamos muchos roles. ¿Cuántos papás o mamás pues el sábado quieren dormirse hasta tarde y llegan los hijos a picar los ojos, a levantarlos porque es el día en que ellos quieren convivir con sus padres porque toda la semana estuvieron en la escuela y los padres en el trabajo? Y entonces pues lejos de que tú te puedas levantar a las 11, 12 del día, pues a las 7, 8 de la mañana ya te están levantando, ¿no? Por eso San Chabelo ha funcionado también durante tantos años y tantas generaciones, porque San Chabelo permite que los papás puedan dormir un poco más los domingos, ¿no? Se enchufan a la televisión y ahí te ves, ahí te quedas en la sala viendo la tele y yo me duermo otras 3 horas hasta las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, pues, ojalá y dure muchos años más Chabelo para que pues muchos papás puedan seguir durmiendo otro ratito más los domingos, ¿no? Pero justamente, pues, es nuestra falta de orden, ¿no? Somos gente que cargamos y cargamos responsabilidades, más en nuestro país, todavía en otros países, en otras culturas, el respeto al tiempo laboral es muy importante, entonces las 5 de la tarde es la hora de salida y se acabó. Entonces tú te vas a tu casa, a la convivencia familiar, al deporte, al cine, a la recreación, a lo que sea. Aquí no, ¿cómo te vas a ir a las 5? Pues es que eres obrero, pues no, o sea, si eres un ejecutivo, si quieres ascender en la empresa, pues tienes que demostrar el compromiso y vete de aquí a las 9 de la noche, ¿no? 9 de la noche, llegas a tu casa a las 10, 11, súper cansado, y lo único que quieres es dormir, y al otro día, pues párate como robot para seguirle. Entonces, esas 4 horas que el tiempo laboral te roba, pues va haciendo que se vaya minando tu resistencia y a la larga, pues va a generar conflictos.
Bueno, ¿cuáles serían las resoluciones en el tema de la gripe? Las resoluciones que propone el libro La enfermedad como símbolo.
Ok, bueno, aquí tenemos, primero con tener conciencia, ¿no? Dice confesar el desinterés por la situación de vida, entender qué es lo que me está pasando en relación a mis actividades y ser honesto para darse cuenta que eso que estoy viviendo no es lo que de alguna manera a mí me gusta, que yo necesito hacer cambios en mi vida para encontrar una forma de hacer lo que realmente a mí me dé placer y me haga sentir feliz. Hacer voluntariamente un retiro de las actividades del exterior, decir, bueno, a ver, calma, esas son todas mis responsabilidades, no las evado, no me eximo de ellas, atiendo a las más urgentes, pero lo que no es urgente lo dejo para mañana o para el lunes. Y entonces este fin de semana o esta tarde, esta noche, es para mí. Y lo disfruto yo conmigo mismo. Es poner, aprender a decir no. Por ahí en capacitación de personal hay toda una línea de asertividad que hablaba de que hay un video que se llama Cuando digo no, me siento culpable. Entonces es el empleado, el supervisor, la persona, la esposa, el esposo que le piden algo y siempre dice que sí, que sí, que sí, que sí, aunque ya no tenga tiempo para poderlo manejar. Entonces es como saber decir, no, hoy eso no lo puedo hacer, ya no tengo tiempo, tengo un límite, entonces permíteme, sí, con todo gusto te ayudo, pero te ayudo cuando termine todas estas obligaciones. Entonces es aprender a negarse a las exigencias del medio y que eso no me genere culpa o que no me genere devaluación. Ay, es que dije que no y entonces ya no sirvo, me van a correr. No, no, o sea, el decir que no es una forma de asertividad, es una forma de ser justos en el respeto al tiempo propio y a las actividades propias. Hacer una defensa activa, no una defensa somática, de esas cosas que vienen del exterior y que te están invadiendo tu privacidad, tu vida personal. Es aprender a poner límites en cuanto a las cosas, en cuanto a lo que tienes que hacer. Es los problemas que tienen solución, solucionalos, y los que no, ciérralos, dales carpetazo y échalos al cajón para que te olvides de ellos, porque finalmente no los vas a solucionar, ¿no? Y bueno, pues los osos lo hacen, ¿no? Por ahí el libro menciona que se deje uno hibernar. La hibernación en los osos, por ejemplo, es trabajar mucho durante la primavera y el verano, y cuando llega el otoño ellos empiezan a construir una cueva en donde generan ahí cosas para poder estar calientes durante el invierno, y todo el invierno se duermen. Entonces, aprender a hacer ese tipo de actividades en nuestra vida cotidiana. Aprender a desconectarnos del mundo para tomar periodos de hibernación en los que nos sintamos a gusto. En la Casa de la Virgen, por ejemplo, después de la ceremonia de abundancia, nos desconectamos, a menos que tengamos pacientes que realmente estén muy enfermos y muy graves. Esto quiere decir que su vida está en juego. Nosotros no atendemos a ningún paciente ni damos ninguna clase hasta después del 6 de enero. Ese es el tiempo de hibernación para la casa y para nosotros como directivos. Todo el resto del año estamos atendiendo a nuestros pacientes y alumnos, pero llega un momento en el que tienes que pensar en ti, y ese es el momento para pensar en nosotros. Entonces es un respeto al tiempo propio y es cargar baterías para que puedas seguir dándole todo lo que le damos a nuestros alumnos y a nuestros pacientes.
Bueno, pues vamos a seguir con más de las enfermedades respiratorias. Vamos a un corte. Estás en la Casa de la Virgen Radio, nueva temporada, Raíz Emocional de las Enfermedades.
Claro que sí.
Y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 55 11 39 35 044 55 37 34 95 17. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio. Espolvoreando, acción y efecto de esparcir alguna sustancia pulverizada sobre algo.
Simpatía, identidad de sentimientos, inclinación sentimental hacia alguna persona, relación funcional o patológica entre órganos que no tienen conexión directa.
¡Ayajá! Espolvoreando simpatía, el mejor programa de Magnitud Radio que se transmite en punto de la una de la tarde.
Oye, somos el único, ¿no?
Sí, pero cállate, no se tienen que dar cuenta.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
¡Bolita, por favor!
De lunes a viernes, de 11 a 12 del día. Por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
Vuelta en la Casa de la Virgen Radio, y para quienes se unen a esta transmisión en la segunda hora, estamos en la tercera temporada sobre la raíz emocional de las enfermedades. Como todos los jueves, estamos con el maestro Ramón Quiroz, formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. Les recuerdo también nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina en Magnitud Radio son el 5748-2194, repito, 5748-2194. También estamos en Facebook como Magnitud Radio y como Casa Virgen. Ahí nos pueden buscar con esos nombres y pues ponernos a sus preguntas, sus sugerencias para siguientes temas, y pues aquí estamos a sus órdenes también para resolver todas las dudas. Estamos hablando hoy de las enfermedades respiratorias, hablamos ya del enfriamiento, hablamos de la gripe, y hay un apartado dentro del libro La Enfermedad como Símbolo, que es de donde nos estábamos basando esta tercera temporada, La Raíz Emocional de las Enfermedades, donde habla de, en general, las enfermedades respiratorias. Estamos hablando de las mismas enfermedades, de la gripa, del enfriamiento, digamos.
De la tos, de la bronquitis. Uh-huh. O sea, es del aparato respiratorio, que estarían los pulmones, los bronquios, la tráquea, la garganta, la laringe, la faringe y la zona nasal. Ese sería el aparato respiratorio. Uh-huh. Es lo que se encarga de tomar el aire como alimento para el cuerpo humano. Aquí habría que a lo mejor puntualizar una parte interesante. La mayoría de la gente respira al 20% de su capacidad, y el aire es un alimento muy importante para el bienestar familiar y el bienestar físico de las personas, el bienestar en todos los aspectos de su vida. Entonces, muchas veces no aprendemos, no sabemos respirar adecuadamente. Todas las técnicas de meditación y de relajación se basan en la inhalación y en la exhalación, y es mantener tu centro en la respiración, concentrarte en ella. Entonces, si esto lo lográramos aprender, nuestra vida sería menos estresante, porque el aire justamente lo que hace es tranquilizar al cuerpo físico. Pero como muchas veces ni siquiera lo sabemos ni somos conscientes de ello, pues empezamos a tener manifestaciones inadecuadas justamente por no respirar. Y es ahí en donde, como no sabemos respirar, no tranquilizamos nuestro cuerpo, en donde se presentan este tipo de enfermedades respiratorias.
Los síntomas son los mismos. Estamos hablando de
del no, bueno, cambia de acuerdo. Una cosa es el enfriamiento, otra es la gripe, la bronquitis. Bueno, ya es una, no es una infección en la zona nasal, sino es una infección que baja hacia la parte de la tráquea, de la faringe, de la laringe, de la garganta, se va hacia pulmones y empieza a haber una serie de síntomas, pues ya más graves, en donde ya pues hay flemas, ¿no? Donde ya hay expectoración, donde tenemos problemas de respiración, en donde si no se tratan adecuadamente, pues sí puede haber hasta algún problema más grave, ¿no? De una pulmonía o cosa por el estilo. Y eso es por un mal manejo en cuanto al tratamiento, en cuanto al cuidado que se tiene que tener la persona ante estas infecciones. Entonces sí es muy importante que tengamos como mucha conciencia de la magnitud que puede tomar los problemas de inhalación y exhalación cuando no se manejan de manera adecuada. Entre más grave sea la enfermedad, más días nos separamos de nuestras responsabilidades y más nos habla de que se está acumulando una gran cantidad de estrés en nuestra vida cotidiana. Entonces necesitamos pues hacer algo para que de alguna manera no caigamos en una situación tan grave y que podamos de alguna forma estar como en mejores condiciones para poder llevar la vida que llevamos.
Y hablando de la intensidad de las enfermedades, ¿se debe a un rechazo más intenso de las demás personas, de querer aislarse completamente, casi herméticamente?
Claro, o sea, recordemos la actitud ante la influenza. O sea, la gente se pone una máscara para no estar en contacto. Platicaba, yo ya no estaba en el medio de la capacitación en esa época, pero el otro día comentando con un director de otro despacho, me dice que fue una época muy difícil para la capacitación, porque a raíz de eso, de la influenza, de que se detectó la influenza, pues las empresas pararon toda la capacitación, porque era poner en contacto a diferentes personas de diferentes áreas con un alto riesgo de contaminación, por todo lo que dijeron los medios, ¿no? Pero en realidad eso es lo que de alguna forma pues provocan los virus, las infecciones, que tú te aísles hacia tu mundo interno personal. Pero ¿por qué hacerlo a través de una enfermedad cuando realmente nosotros podemos hacerlo sin tener que caer en una enfermedad, sin tener que salir con ello, ¿no? Sino que tú puedas de alguna manera estar bien y estar en buenas condiciones si te mantienes en paz y tranquila a raíz de cómo manejas tu vida cotidiana. Yo creo que uno compra el estrés, uno compra la presión, se vuelve adicto a la adrenalina. Entonces uno tiene que aprender a romper esa adicción y entender que el trabajo es el trabajo, las responsabilidades son las responsabilidades, tus compromisos son tus compromisos, pero que tienen límites. Y que este orden de 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, tiene un porqué. Pero desafortunadamente no lo aplicamos.
¿Cuál es la resolución que propone el autor del libro de La enfermedad como símbolo a las enfermedades respiratorias?
Para las enfermedades respiratorias es pues muy similar a lo que sería la gripe. Aprender a aislarse del mundo exterior, aprender a poner límites, defender tu espacio vital y ocuparte de tus propias necesidades. O sea, es voltear hacia ti mismo, hacia ti misma, y empezar a poner de alguna manera esa situación de defensa para que evites caer en situaciones graves en las que te estás metiendo por el estrés o por la cantidad de responsabilidades que tienes.
¿Tiene algo que ver el cambio de las estaciones del año?
Sí, claro, porque para mucha gente el hecho de que haya frío, de que se oscurezca más temprano, que la noche sea más larga que el día, etcétera, pues te va haciendo que te sientas como triste. Hay personas que el frío no les gusta, hay personas que el calor no les gusta, pero se da más este fenómeno en temporada de frío. La gente le molesta el sentirse así, como que el frío las deprime. Entonces, obviamente, esto también lleva a que pues tu trabajo lo veas también de manera diferente.
Estar en armonía entonces con la tierra, con las estaciones del año, ¿ayudaría un poco a encontrar esta solución o simplemente es cuestión de gustos?
No, o sea, es que la parte de la meditación te va a poner en armonía con los elementos, te va a poner en armonía con la energía del universo y te va a poner en armonía contigo misma. Entonces eso te va a ayudar a que puedas llevar la vida de manera distinta, a que puedas enfrentar las situaciones cotidianas de manera diferente y de esta manera poder estar en mejores condiciones para poder vivir más años y llegar a la vejez de una manera diferente. Los que nos sometimos a grandes cantidades de estrés desde muy jóvenes, pues hoy cargamos con las consecuencias. Entonces, ¿por qué llegar? ¿Por qué esperar a que tanto tiempo se presente el problema, cuando puedes de alguna manera desde joven empezar a tener situaciones que no te limiten en cuanto a esa situación, sino que tú empieces a vivir la vida tranquila desde pequeño, tranquilo desde pequeño. ¿Por qué nos enseña todo esto en las escuelas? Pues porque no nos sirve, ¿no? La sociedad, la Matrix, lo que busca es gente que, no importa si se revienta a los 35, pues ya rindió, ya dio y vámonos, los que vienen, las generaciones nuevas. Pero no se preocupan tanto por el bienestar de la gente. Y muchas veces lo que nosotros enseñamos en la Casa de la Virgen, pues la gente dice, oye, si esto me lo hubieran enseñado a los 20, yo no estaría como estoy hoy, ¿no? Pero desafortunadamente la parte educativa se preocupa por otras cosas menos por el bienestar de la persona. Y eso no está integrado. Y las clases extra, pues son el karate, el inglés y todos los elementos que te sirvan para rendir más, pero no para estar en paz y en armonía. Muchas veces hasta lo denigramos como jóvenes, denigramos la posibilidad de estar tranquilos y estar en paz. Lo pensamos como pérdida de tiempo, ¿no? El adolescente, el joven, pues quiere reventarse, quiere irse de antro, quiere rendir más, quiere tener más retos. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pues que cuando llegas a los 35, 40, 45 años, pues ya traes facturas ahí pendientes y ya tu cuerpo empieza a tener situaciones muy graves en cuanto a su estado de salud. Y es consecuencia del estrés acumulado de 20 años de trabajo, de 17, 15 años de estudio.
¿Qué pasa? ¿Por qué se cuida más de las enfermedades respiratorias a los ancianos, a las personas adultas mayores o a los niños?
Porque de alguna manera son las personas que son más débiles ante estas variables. El niño, su cuerpo todavía no tiene la capacidad para poder soportar el embate de los virus. Apenas sus chakras se están desarrollando y se está fortaleciendo su sistema energético. En la medida que su sistema energético está en mejores condiciones, en buenas condiciones, pues va a ser como muy inmune a las enfermedades. Pero esto lo va desarrollando a lo largo de los primeros años de vida. Y cuando entramos en la vejez, después de los... pues te empieza a bajar desde los 40, ¿no? Pero cuando entras ya después de los 70, de los 70 años, empiezas a tener más marcados estos problemas de físicos, de vulnerabilidad física. Tu cuerpo ya no tiene tanta resistencia, justamente por la forma de vida que llevaste, para enfrentar las situaciones.
¿Qué hay de las vacunas? Por ejemplo, yo he visto que precisamente en estas épocas del año, en diciembre, noviembre, octubre, hay campañas de vacunas. Por ejemplo, ahorita está la de la influenza, ¿no? Ya muy famosa. ¿Sirven? ¿Y si sirven, para qué son?
Ay, Diana. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Por medio de Chico descubrimos que el autismo está siendo infiltrado a través de las vacunas en los niños. El autismo es una enfermedad mental que en su origen, como en el deber ser, pues es un rechazo materno intrauterino en los primeros 2 años de vida, y el bebé, al sentir este rechazo, pues empieza a generar este aislamiento. Es otra forma de aislamiento parecida al Alzheimer, nada más que más grave y se presenta en niños. Pero lo que hay una asociación en Guadalajara con la que Chico Sánchez va a hacer un reportaje, que justamente trabajan con niños autistas, y ellos lo que han descubierto es que a través de las vacunas se infiltran virus que van a provocar esta enfermedad. Son enfermedades muy caras, entonces evidentemente son grandes negocios para los laboratorios, y pues esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque de alguna forma lo que va pasando pues es que cuando tú le pones, o sea, yo no estoy diciendo que no le pongan vacunas a sus hijos, pero desafortunadamente pues cualquier medicamento puede ser un medio para que te den cualquier cosa. Y pues tú estás ahí voluntariamente aceptando, pensando que realmente es un medicamento que te va a hacer un bien, y en un momento dado te puede hacer un mal. Parte de lo que se dijo en el periodo de esto de la influenza es que las vacunas contenían el virus para que te diera la enfermedad, no para que se te quitara. Uh-huh. Entonces, bueno, es decisión individual. Yo no me he vacunado. Ni me vacunaré.
Ni yo, pero porque me dan miedo las agujas.
No, sí, pero vamos, tienes el Reiki, ¿no? Ya. Ajá. Hoy tienes una herramienta que te va a permitir que ni eso ni nada te haga daño. O sea, tenemos símbolos que nos van a proteger. Y entonces, ok, hay epidemia, bueno, pues yo agarro y me protejo, y me conecto con la energía del universo y yo salgo a la vida cotidiana así, y entonces no me pasa nada. igual que no me pasa nada en cuanto a asaltos, igual que no me pasa nada en cuanto a cualquier cosa que pueda ser negativa. ¿Por qué? Porque uh-huh. estamos conectados con Dios, estamos conectados con la energía del universo. Entonces eso es lo que de alguna manera te permite ser una persona pues menos vulnerable a las cosas. Entonces un virus pues es una cosa que es menos grave que otras, ¿no? Que los accidentes, que los asaltos. Y si, uh-huh. si la energía del universo te protege de todo eso, pues más te va a proteger de un virus. Entonces el chiste es que tú aprendas a vivir en armonía con la energía del universo. Y eso te va a aislar. No necesitas una vacuna física en donde quién sabe quién la hizo y quién sabe qué si antes se le ocurrió ponerle para que entonces yo pueda tener un efecto que a él le convenga. Es el caso del SIDA, ¿no? Un virus creado en un laboratorio de alta resistencia, ¿no? Que ataque el sistema inmunológico y entonces yo soy el único que cree el virus y el único que tiene la cura, ¿no? Porque además es una cura muy cara. Entonces, pues yo te la vendo a lo que se me dé la gana. Entonces, son enfermedades que se crean en los laboratorios y que se infiltran a través de las mismas, de los mismos medicamentos. Entonces, hay que tener ya mucho cuidado. Creo que cada vez vamos tomando más conciencia de lo que está pasando en el mundo con la medicina alópata. Y entonces, pues cada vez empezamos a tener mayores problemas en eso, ¿no? Hay medicamentos herbolarios, ¿no? Que utilizan las sustancias, las plantas tal y como vienen de la naturaleza y que son mucho menos agresivos. Entonces, podemos tomar, si queremos, pues algún refuerzo en esa línea. No es la especialidad de la Casa de la Virgen, pero bueno, hay médicos alternativos de la línea de herbolaria que nos pueden recomendar algún tipo de té, algún tipo de jarabe hecho de manera natural. Hay, por ejemplo, yo tengo contacto en Chiapas con el Museo de Medicina Maya. Y de ahí traemos amargón y traemos una pomada para enfermedades de la piel, que son muy efectivas y están hechas en base a plantas. No tienen ningún tipo de químico y no generan efectos secundarios y son muy efectivas. El amargón es un desinflamatorio de órganos internos, colitis, gastritis, cualquier tipo de inflamación de los órganos internos, pues eso te va a ayudar. Entonces hay que acercarse más a la tradición, a lo que de alguna manera los abuelos manejaban y que nos aíslan, ¿no? Yo recuerdo cuando me daba gripa de niño, pues había un parque cerca, el jardín de Carlos Pacheco, ahí por el metro de Juárez, Valderas, hay muchos eucaliptos y entonces mi abuelo iba y recogía las hojas del eucalipto y con eso abajo de la cama ponían una olla con una parrilla para que hirviera, ponían las hierbas y empezaba a desfogar esa sustancia que el eucalipto tiene y pues a mí se me abrían los bronquios, se me abría la nariz y con eso me curaban. Y sin necesidad de tomar un medicamento súper agresivo. Ahorita tengo una paciente que tiene un problema en piel y fue al médico y le mandó cortisona. Y entonces pues eso te deja ciego. Entonces, ¿para qué arriesgarte a tomar ese tipo de medicamentos con esos efectos secundarios cuando tienes otros que sí te ayudan más fácilmente?
Sí, bueno, digo, hoy no tuvimos invitado, pero puedo exponer mi caso. Yo era de las que les daba gripa crónicamente y religiosamente en junio y en diciembre y no, pues hasta el momento no he tenido ni síntomas y creo que a partir de la entrada del conocimiento de esta del Reiki y todo eso, creo que sí he tenido una vida más sana a partir de eso.
Sí, y es de alguna forma que empieces a vivir la vida de manera diferente. Yo era igual, o sea, yo hasta el 2005 tenía muchas enfermedades y a la gente de algunas personas del auditorio pues han visto mi aura como estaba, con la foto del aura que tengo del 2001. Entonces, pues el Reiki te va ayudando a que estés en condiciones distintas. Así es que, pues hay que tener cuidado en cuanto a la forma en que manejamos nuestra vida y empezar a conectarse con todas estas medicinas alternativas que te dan una solución a tus problemas de salud de una manera más simple y sin que estés en manos de alguien que quiere manipular o manejar tu vida como una fuente de dinero.
Eso está muy bien. Y bueno, hablando de las enfermedades respiratorias, ¿cómo deben aprender a manejar sus emociones quienes padecen constantemente de enfermedades respiratorias? ¿Qué es lo que tienen que aprender? Pues a lo mejor aún no se han acercado a Reiki, pero pueden llevar otro tipo de vida, ¿no?
Bueno, integren la meditación. Yo creo que eso es importante. Aquí en el programa pues hacemos la meditación cada 8 días. Pues esas, grábenlas, bájenlas de la casa, de la página de la Casa de la Virgen y aprovechenlas en su vida cotidiana. Yo creo que desafortunadamente no estamos nosotros como muy acostumbrados, a poder integrar la meditación. No sabemos ni siquiera qué es meditar. Muchas personas cuando ellos no mediten dicen, ¿qué es meditar? No lo entiendo. Entonces tratemos de manejar esta situación para que de alguna manera aprendamos. El yoga, por ejemplo, nos enseña a meditar, el tai chi, el reiki, el qigong. Hay muchas escuelas de meditación en el mundo. Acerquémonos a alguna y aprendamos. Hay libros, inclusive si no tienes tiempo de ir a algún lugar a que te enseñen, hay libros que te enseñan a meditar. Entonces aprovechémosla para que de alguna manera podamos nosotros mejorar en ese sentido. En la página de la Casa de la Virgen hay 5 de las técnicas de autopurificación y autocrecimiento de primer grado, que son formas de meditación justamente y que te van a ayudar para que de esa manera puedas estar mejor, para que puedas aprender a sobrevivir de alguna manera distinta dentro de lo que sería la vida cotidiana. Entonces, si vamos integrando la meditación, la respiración, vamos a tener mejores resultados, mejores situaciones que nos permitan estar en mejor estado. Entonces, ojalá y se den la oportunidad de aprender. En enero, justamente, 28 y 29 de enero, vamos a iniciar el curso de primer grado de Reiki, y ahí pueden aprender a darse Reiki y a trabajar con las meditaciones. Y esa sería como una escuela que les permita salir adelante.
¿Y el tratamiento con Reiki es difícil, es sencillo con las enfermedades respiratorias?
No, es de los tratamientos más simples que hay en el Reiki. Si no eres sanador, si no tienes el conocimiento, pues tú vas al consultorio una sola vez y yo con la primera sesión, si acaso dos, con eso sales, ¿no? Se limpia el manchón energético que está alrededor de la cabeza y del pecho. Se aplica energía y prácticamente se estabiliza rápidamente. Se da un Reiki general para terminar y esto nos ayuda a que se baje el estrés. Entonces prácticamente tú recuperas en una sola sesión tu equilibrio. Pero esto no elimina la causa. Recordemos que la causa pues es esta situación de poder, de tener una vida llena de actividades que nos invaden. Entonces después pues tienes que ir haciendo cambios para que en el mediano plazo no se vuelva a presentar. Por eso es que son como cíclicos, ¿no? En junio y en diciembre me dan gripa, porque es como tus vacaciones forzadas, ¿no? Si no me atrevo yo a decidir tomar vacaciones en mi trabajo, pues me enfermo una semana, me dan mi incapacidad y ya tengo la forma de descansar estando enfermo, ¿no? Entonces, bueno, no llegar a eso, sino que realmente podamos...
A mí no me daba ni incapacidad.
Ah, bueno, imagínate, ahora es peor, ¿no? Ya ni siquiera hay incapacidad porque pues eso le cuesta al gobierno, le cuesta a la empresa. Pero es de alguna forma evitar llegar a esos extremos, ¿no? Que aprendamos a descansar de una manera más ordenada.
Pues bien, vamos a concluir este tema de las enfermedades respiratorias. Vamos a ir a la meditación en el siguiente bloque, pero pues les recordamos que si no pueden hacerlo en este momento, si no pueden meditar aquí en la guía que hace el maestro Ramón Quirós, lo puede hacer en la repetición de este programa, que son los sábados de 8 de la mañana a 10.
De 8 a 10 los sábados.
Se me olvidó.
Y bueno, estamos viendo a ver si algún día regresamos al doctorario nocturno. Todavía estamos ahí tratando de que se acomoden las cosas, pero mientras tanto es en vivo. Los jueves de 9 a 11, su repetición de 8 a 10 los sábados y tenemos ya las grabaciones disponibles ahí en la página de la Casa de la Virgen para que ustedes las puedan bajar posteriormente y escucharlas ya en su casa directamente.
Sí, usted puede ver de acuerdo con las enfermedades que llevamos, a lo mejor si lleva alguna en específico, siempre han sido la meditación conforme a la enfermedad, entonces... puede ahí, a lo mejor algún día que esté así como que, ay, me va a dar, de buscar específicamente esa meditación y pues tratar de estar más tranquilos y cambiar el estilo de vida, ¿no?
Así es.
Bueno, vamos a un breve corte, pero regresamos para seguir con la meditación.
Así es, claro que sí.
saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
No busques más. Todo lo que te interesa está aquí, en Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Sé protagonista del mejor show de espectáculo. Opina con el show de los VIP. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por magnitudradio.com.mx.
Estas son las mayores recomendaciones de la semana en cine.
Café Tacuba con nosotros, qué bien. ¿Cuál es el nombre de usted?
Quique.
Yo soy Manuel.
Juan.
Costelo.
Seguir siendo Café Tacuba. Un grupo de rock viaja por diferentes latitudes del planeta. Entre aviones, camiones, hoteles y camerinos, descubrimos el proceso creativo que los une. La amistad, los problemas, las frustraciones y su deseo de seguir siendo una banda de rock, lo que para algunos es la banda más importante de México en el aniversario número 20 de ser Café Tacuba.
Sí, nos aburrimos fácilmente.
Sabemos que lo que nos mantiene unidos es la creación.
Es la relación más importante que he tenido en mi vida.
When you have a band like that, to me it's the closest thing to the Beatles.
Director Ernesto Contreras, José Manuel Cravioto. Actores Rubén Albarrán, José Lorangel, Enrique Rangel.
Encuentra cada semana las mejores recomendaciones solo por magnitudradio.com.mx.
Jefe, aquí está la propuesta que me encargó para el programa de radio.
Sí, gracias, déjalo un momento.
¿No prefiere verlo ahorita?
No, voy en camino a una junta muy importante. Quizá nos volvamos accionistas mayoritarios de Radio Fórmula.
Pero jefe, me tomó todo el fin de semana.
Sí, está bien, a ver, dámelo ya. ¿Los malqueridos?
Así es, no se va a arrepentir, esta vez lo sorprenderemos.
¿Sí, Godínez? Programa a los malqueridos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Esto es preferible que seguir programando a los infomerciales de los hongos zacatecanos.
Más interesante que el hongo zacatecano. Los malqueridos. Por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Música.
su programa La Casa de la Virgen Radio con el maestro Ramón Quirós. Vamos a concluir el tema de las enfermedades respiratorias con una meditación que, por supuesto, nos va a guiar el maestro Ramón Quirós. Y bueno, recuerda que por si no está en un lugar adecuado para poder realizar la meditación con nosotros, puede hacerlo el sábado de 8 a 10 de la mañana, o también buscar la meditación próximamente en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí las puede descargar, bajarla a su MP3, iPod o lo que sea, y ahí puede también escucharla. Y bueno, pues sin más que decir, adelante, maestro Ramón.
Claro que sí, Diana, muchas gracias. Bueno, pues ya sabemos, los pies en el piso, la espalda recta, el coxis pegado al respaldo, y pues vamos a iniciar con esta meditación para enfermedades respiratorias. Inhala, exhala, inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Tú te encuentras en una alberca con unos 50 de profundidad, el agua es templada, está a una temperatura muy agradable, y tú te encuentras ahí nadando, flotando, disfrutando del agua. El agua es un medio para llevarse el estrés, el cansancio que tienes en tu cuerpo. Siente la presencia del sol que baña tu cuerpo cuando sale del agua, la presencia del viento que lo seca, lo acaricia. Alrededor de la alberca, árboles, pasto, prados, la presencia de la tierra y la presencia de la misma agua en la que tú estás. Agua, tierra, viento y fuego presentes para que puedas realizar este ejercicio. Ves sintiendo cómo al nadar, al moverte en el agua, todo el estrés que tu cuerpo tiene es fuera de él y se va. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Por seres de luz entendemos vírgenes, santos, ángeles y arcángeles para la religión católica. Energía pura del Padre y de la Madre para protestantes, evangelistas y cristianos. Buda, Krishna, Sai Baba, Ganesh, Jehová para cualquier otra fe u otra religión. O simplemente seres vestidos de luz blanca. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender. Y de ser posible, toda esta tensión que te ha llevado a esta enfermedad, de la gripa, de la tos, de la bronquitis, sea fuera de tu cuerpo, que así sea, así es hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea central de tu cuerpo, por la línea del Hara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo a principio. Inhala. Flota encima del agua. Y enfrente a ti coloca diversas pantallas. Una pantalla que demuestre tu situación de tu casa. Otra que demuestre la situación de tu trabajo. Otra que demuestre la situación de tu escuela. Otra que demuestre la situación de tu vida social. Otra que demuestre tu transporte. Otra que demuestre tu situación financiera. Otra que demuestre tu relación contigo misma, contigo mismo. Y ahí estás. Dispuesta, dispuesto para salir adelante. Ve lo que pasa en casa. En casa hay armonía, hay paz, hay convivencia sana, o hay conflictos, peleas. ¿Qué es lo que sucede? Y ve cómo esto le impacta a tu cuerpo. Si hay paz y armonía, tu cuerpo está estable, pero si hay conflictos, tu cuerpo está con muchas preocupaciones en relación a lo que pasa en casa. Coloca una fogata a tu lado derecho, no importa que esté dentro del agua, finalmente es tu mundo. Retira de tu cuerpo toda esta energía que te provoca, esta energía negativa de estrés que te provoca la situación familiar y mándala a la fogata. Pídele al agua que termine de limpiar. Observa la pantalla de la situación laboral. El horario no es el que esperas, o sí. La remuneración no es la que esperas, o sí, la relación con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, ¿es adecuada o no? El tipo de trabajo que desempeñas, ¿es adecuado o no? Date cuenta de cómo estás en esa situación. Inhala, exhala. Manda a la fogata todo lo que no te pertenece y pídele al agua que limpie tu cuerpo en relación a esa tensión. Vete a la pantalla de la situación escolar. ¿Cómo está tu capacitación? ¿Cómo están tus estudios? ¿Cómo están tus exámenes? Todas estas situaciones que cuando estás en la escuela vives. Y siente cómo tu cuerpo carga con ese estrés y con esa tensión. Mándala al fuego y pídele al agua que limpie. Visualiza la pantalla de la situación financiera. cómo están tus ingresos, cómo está el equilibrio entre tus gastos y tus ingresos. Ve si eres capaz de mantener un orden o estás entrando en un desorden en donde gastas más que lo que ganas. Si leemos el libro del ser emprendedor, encontramos la fórmula para poder estar en unas mejores condiciones financieras. Pero a ti te corresponde el tener la disciplina para hacerlo. Y poco a poco te vas dando cuenta que tu situación financiera te preocupa o no, que efectivamente no has llevado un orden o sí. Y finalmente le pides al fuego que transmute toda esa preocupación por esta parte y que el agua te limpie y te haga estar en paz. Las responsabilidades sociales, el ambiente, la cultura, la sociedad y todo lo que pasa, ¿te ocupa o te preocupa? Ves muchos noticieros que contaminan tu alma. Mantente en paz y en armonía. Elimina todo lo que viene desde tu mente en relación a esas preocupaciones. Habrá cosas que puedas influir y habrá cosas que no. Libera lo que no puedes modificar. Influye en lo que puedes modificar. Elimina la tensión y mándala al fuego. Pídele al agua que limpie la tensión que no te pertenece. Vete al transporte. ¿Cuántas horas inviertes en transporte diario? ¿Cuántas veces tienes que pasar horas manejando para ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa? Si así es, aprovéchalo de manera más inteligente. Escucha libros o música de relajación si vas en un auto, con tu celular, lee, haz algo. De tal manera que ese tiempo lo inviertas en vez de que lo gastes. Convierte el transporte en una forma de inversión. Limpia la tensión que eso te provoca y mándala al fuego. Pídele al agua que equilibre. Y por último, que tal vez sería por lo que tendríamos que haber empezado, ¿cómo está la relación contigo mismo, contigo misma? Date cuenta de todo ese equilibrio, desequilibrio que hay en que también me siento con lo que estoy haciendo, con lo que estoy participando. Si me siento bien, pues estoy en armonía. Si me siento mal porque no me atiendo, estoy en desarmonía. Date la oportunidad de salir adelante y de estar bien. Manda al fuego todo lo que te tensa en relación a ti mismo, a ti misma. Elimínalo. Pídele al agua que te relaje completamente y se lleve todo lo que no te pertenece. Ahí estás, tomando conciencia de tu situación y de lo que te ha llevado a que tu nariz, tu garganta, tus bronquios, tus pulmones estén enfermos. Siente cómo el agua limpia y se lleva todos esos manchones y todo lo que no te pertenece de esa zona. Cómo has estado tratando de ponerle distancia a lo que esa situación que describiste en cada una de las pantallas vive, para que te permita ser tú mismo, tú misma, para que te permita tener un espacio para ti. Con tus manos quita esos manchones y mándalos al fuego, ponte agua para que se limpie. Y ahora haz una promesa para ti mismo, para ti misma. Aprovecharé mi tiempo inteligentemente para darme un espacio para mí y estar en paz y en armonía conmigo mismo. Que así sea, así es, hecho está. Inhala, exhala. Dale las gracias al fuego y al agua por haber sido el medio para que transmutaras todo ese estrés y esa preocupación. Siente cómo tu cuerpo está en paz y en armonía. Hoy puedes vivir una vida tranquila y mantener la paz en tu mente gracias a esta meditación. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Agradece a todos y cada uno de tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Levanta y extiende la palma de tu mano derecha y reduce el espacio meditativo conocido como la alberca de la purificación a una pequeña esfera del tamaño de una canica y colócala a un costado de tu corazón, donde vivirá a partir de hoy, latirá al ritmo de tu corazón y lo armonizará con el ritmo del universo. Cada vez que necesites un espacio de paz, tranquilidad y armonía, podrás tomar esa esfera, hacerla grande, regresar a ella y reencontrarte con la fuerza del agua, la tierra, el viento y el fuego. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies en el piso, piernas y glúteos en el asiento, espalda en el respaldo, brazos en los descansabrazos. Abre y cierra los dedos de las manos. Mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies. Mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a ese espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
Y por habernos acompañado en este programa, los invitamos a todos los radioescuchas a el próximo jueves de 9 a 11 escuchar el siguiente programa de la Casa de la Virgen Radio con la tercera temporada acerca de la raíz emocional de las enfermedades. Tenemos pendiente el tema de la próxima semana.
Sí, podríamos trabajar sobre papiloma humano, enfermedades de transmisión sexual. Entonces yo creo que vamos a empezar también a tocar algunos temas de por ahí. Entonces yo creo que papiloma sería un tema interesante para la próxima semana.
Muy bien, si quiere participar en el programa, proponer otras enfermedades o exponer su caso, puede comunicarse con el maestro Ramón Quiroz en el correo ramon.quiroz
@lacasadelavirgen.com.mx. El celular 044-55-3734-9517. El teléfono de la clínica 5511-3935.
Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya servido mucho esto de las enfermedades respiratorias. Y bueno, nos escuchamos muy pronto. Que tengan una semana llena de luz.
Así es. Hasta luego al auditorio. Gracias por escucharnos.